privilegiados de la democracia con el privilegio de encontrarnos en su casa. Gracias por el privilegio de comenzar este campeonato. Pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, no solamente en las predicaciones, sino en toda la programación. Inspira nuestra vida, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Trae un reavivamiento y una reforma a tu iglesia. Y bendícenos al abrir tu palabra en esta noche. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro tema esta noche es ¿Por qué me has desamparado? Y vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. Génesis 1 y el versículo 1. Los que me conocen saben que uso mucho la Biblia, así que ojalá que traigamos nuestras Biblias para que podamos seguir la línea de argumentación en el tema. Génesis 1 y el versículo 1. Un texto que podemos repetir de memoria. Hay tres elementos claves que quiero subrayar en este versículo. Tres partes claves. En primer lugar dice, en el principio. Primera frase clave, en el principio. Segunda parte clave del versículo, Dios, y en tercer lugar, creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora vamos a Juan 1 y el versículo 1 al 3. Juan 1 y el versículo 1 al 3. ¿Quién fue este creador de Génesis 1? Pues nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿quién desempeñó el papel activo en la creación que relata Génesis 1? Noten Génesis 1 y Juan 1 y el versículo 1. En el principio, ¿la misma expresión? Claro que sí. En el principio, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, el verbo, ¿quién era? Dios, ¿qué hizo? Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Tenemos los mismos tres elementos de Génesis 1? Claro que sí. En el principio, el verbo, quien era Dios, creó todas las cosas. En Génesis dice, los cielos y la tierra. Ahora, cuando Jesús hizo este mundo, Jesús colocó como su representante a Adán. Vamos a los Salmos, Salmo 8, y vamos a leer los versículos 3 al 5. Salmo 8, 3 al 5. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria la palabra hombre? Es la palabra Adán. ¿Qué es Adán para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Pues se has hecho poco menor que los ángeles, y ahora viene una palabra clave, y coronástelo, ¿quiénes usan coronas? Los reyes, muy bien. Coronástelo de gloria y de lustre. ¿Qué hizo Dios con Adán? ¿Lo qué? ¿Qué hizo Jesús con Adán? Lo coronó. Lo coronó para gobernar. ¿Gobernar sobre qué? Nota lo que dice el versículo 6. Hicístelo enseñorear. Sinónimo de esa palabra son gobernar, reinar. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Dios creó a Adán como rey de este territorio, del planeta Tierra. El Padre y representante de la raza humana, Jesús hizo a Adán para ser rey de este planeta. Pero para conservar su trono, tenía que obedecer un mandato de Dios. Génesis 2 y el versículo 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Para continuar siendo rey, para seguir ocupando el trono, para seguir gobernando sobre este territorio, sobre este globo, tenía que pasar una prueba. Tenía que obedecer este mandamiento de Dios. Dicho sea de paso, en este mandamiento estaban todos los mandamientos. No sé si se han puesto a pensar que en este solo estaban todos. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, todo árbol del huerto comerás. El que está hablando aquí es Jesús. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. En este mandamiento estaban todos los bienes. Déjenme dar estos dos ejemplos. Cuando Eva comió del fruto, robó. Sí, porque el fruto era de Dios. Codició. Dice que Dios era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quiso hacerse Dios? Oh, la serpiente dijo, ¿sabéis cómo? Dios. ¿Mató? Sí, porque el pecado de ella llevó al pecado de Adán, que trajo qué cosa? La muerte y al planeta Tierra. Espiritualmente adulteró, ¿quién debía ser el único marido espiritual de Adán y Eva? Dios. ¿A quién escogieron? ¿Deshonraron a su padre? Claro que sí. Podría continuar a través de todos los mandamientos. En este mandamiento estaban todos. Yo le digo a Adán, para que tú conserves tu trono y el territorio que yo te he dado, dice Jesús, obedece mi ley. Y todos sabemos la triste historia. Adán y Eva escogieron desobedecer la ley de Dios. Y quiero que noten cuál fue el primer resultado de la transgresión de la ley. Génesis 3 y el versículo 7. Inmediatamente después de decir que Eva comió y le dio a su marido, en el versículo 6, y él comió también. Inmediatamente después de transgredir la ley de Dios, algo pasó. Dice en el versículo 7, y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuál fue el primer fruto del pecado, de la transgresión de la ley? ¿Cuál fue? Desnudez. ¿Cómo estaban vestidos Adán y Eva antes de pecar? Antes de transgredir la ley, ¿cómo estaban vestidos? Estaban vestidos de un manto glorioso de luz. Patriarcas y Profetas, página 26, dice que no necesitaban vestiduras artificiales porque estaban cubiertos con un manto de luz. ¿Saben que cuando la Biblia dice que Dios está vestido de vestiduras blancas, las vestiduras blancas de Dios son luz? ¿Saben eso? Noten el Salmo. Salmo 104, para que vean. Salmo 104 y el versículo 1 y 2. A veces pensamos que las vestiduras blancas de Dios son tela, no son de tela. La vestidura blanca con un manto de luz. ¿Cómo está vestida la iglesia verdadera en Apocalipsis 12? ¿Está vestida del qué? Del sol. Ahora pienso lo que dice Salmo 104 y 2. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. De luz como de vestidura. ¿Cómo está vestido Dios? De luz, porque es un Dios santo, un Dios perfecto. Y cuando Adán y Eva fueron creados santos y perfectos. Y está estaban cubiertos con un manto de luz. Pero cuando quebrantaron la ley de Dios, ¿qué pasó con el manto de luz? Se fue. Desapareció. El primer fruto de la transgresión de la ley fue desnudez. Y vieron, dice, que estaba desnudo y se avergonzaron. ¿Y qué hicieron para resolver el problema? Nota lo que sigue diciendo en el versículo 7, la última parte. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Se hicieron delantales. Pero si se hicieron unos delantales de hojas de higuera, las hojas de higuera son bien grandotas. Pero saben que aún así no habían cubierto su desnudez. Porque escuchen, en el siguiente versículo, Dios está buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, me escondí en el huerto porque estaba desnudo, pero ya no estaba desnudo. Estaba cubierto con las hojas de higuera. Es decir, las hojas de higuera no cubrían la desnudez. Solo la luz de Dios podría cubrir la desnudez. Porque representaban su estado de perfección, de inocencia y de santidad. Para resolver el problema del pecado era necesario que nuevamente el hombre fuese vestido con vestiduras divinas. Ahora un punto, y en un momento vamos a volver a este tema, pero cuando Adán y Eva pecaron, Adán fue destituido de su trono y el territorio fue tomado por un nuevo rey. Vayan conmigo a Lucas 4. Lucas el capítulo 4. Ahora el mundo tenía otro rey. El rey original, cuando transgredió la ley de Dios, fue vencido por otro, el otro que lo venció, ahora se sentó en el trono. Y ahora tomó este territorio como su posesión. Lucas 4. En nombre de la tentación, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Le muestra el diablo a Jesús. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos es de los reinos. Porque a mí es entregado. Y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó el reino sobre este mundo a Satanás? Adán. Satanás dice, Adán me entregó el reino y cuando se dejó de ser, él me aceptó a mí como su señor. Porque el que reina, el que obedece, se hace súbdito del que reina sobre él. Así que Adán me escogió a mí como señor en vez de escogerte a ti. Así que ahora el rey soy yo. Yo soy el rey de Adán, yo soy el rey del mundo. Y como yo ahora tengo el reino, a quien yo quiero, yo se lo doy. La raza humana necesitaba a alguien que tumbara a Satanás del trono para recuperar lo que Adán perdió. El problema, hermanos y hermanas, es que no había nadie dentro de la raza humana que no hubiese llegado a ser esclavo de Satanás. ¿Hay alguien aquí que nunca ha pecado ni una sola vez? Estaba esperando si alguien levantaba la mano, porque ese sería su primer pecado. Por mentiroso. La Biblia dice, no hay justo, ni aún uno. Y están destituidos de la gloria de Dios. No había nadie dentro de la raza humana que pudiese vencer a Satanás, quitarle el trono para devolver el trono al dueño original. Pero lo lindo es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio una promesa. Génesis 3.15, mi versículo favorito de toda la Biblia. Génesis 3.15. Adán y Eva acaban de pecar. Están desnudos. Están temblando. Dios ha dicho que vamos a morir. Ahora el enemigo ha tomado el trono. Vamos a perder el territorio. Y en medio de su angustia, ahora Dios se siente muerto y Dios le habla a la serpiente, a Satanás, el que había tomado el trono. Dice en el versículo 15, de Génesis 3, y enemistad pondré entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, va a haber guerra entre tú, la serpiente, y la mujer. Y entre la simiente tuya, de la serpiente, y la simiente de ella. Pero esa no es la verdadera enemistad. Porque en la última parte del versículo dice, él, la simiente de la mujer, te herirá la cabeza. Y tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Ahora yo no sé si ustedes captaron algo interesante. La enemistad primordial no es entre la serpiente y la mujer, ni entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, sino entre la simiente de la mujer y la serpiente. Jesús, ¿quién es el que está hablando aquí? Adán y Eva están escuchando. Jesús le está diciendo a Satanás, va a venir una simiente al planeta Tierra. Esa simiente te va a hacer la guerra. Te va a declarar la guerra. En el proceso de la guerra, tú le vas a herir el calcañar, pero te va a aplastar la cabeza. ¿Creen ustedes que esto fue consuelo para Adán y Eva? Dicen, hay esperanza. Ahora, para poder aplastarle la cabeza, era necesario restaurar al hombre a la posición que tenía originalmente. Eso significaba que al hombre había nuevamente que cubrirlo, porque había que cubrir la desnudez del hombre. ¿Cómo es que la simiente de la mujer iba a vencer a la serpiente? ¿Qué acto iba a desempeñar para vencer a la serpiente, para que nuevamente el hombre pudiese cubrir la vergüenza de su desnudez? La respuesta está en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis. Escuchen eso. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Quién hizo? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de poliéster. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de gabardina, de seda. ¿De qué? Túnicas de piel. ¿Quién hizo las túnicas? Dios. ¿De qué era? De piel. ¿Y luego qué hizo Dios después de hacer las túnicas? Los vistió. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dios le estaba diciendo al hombre, mira, ustedes quedan aquí, el diablo no es tonto, el diablo aprende, el diablo es inteligentísimo. El diablo cuando mío dice, el hombre pecó, el fruto de desnudez. Ahora Dios ha hecho un astú, murieron dos animales, porque son túnicas de pieles, plural, Adán y Eva. Dice Dios, podrían seguir este punto, empieza a pensar, ya veo cómo Dios va a cubrir la desnudez del hombre. Tiene que ver con la muerte de un cordero. Entonces, en el 3.15 dice que me va a herir la cabeza. Me va a herir la cabeza, para herirme la cabeza tiene que restaurarlo. ¿Cómo va a restaurarlo? Cubrió la desnudez, que es el fruto del pecado, con la muerte del cordero, cubrió su desnudez. ¿Están entendiendo? que el diablo dice, tiene que ser. Que esa simiente de la mujer va a venir al planeta Tierra y va a morir para cubrir la vergüenza de la desnudez del ser humano.
Amén.
Y desde ese momento, Satanás se propuso de que él no iba a permitir que eso pasara. Y escuchen bien, toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de Satanás tratando de impedir que se cumpla Génesis 3.15. Si usted quiere leer el Antiguo Testamento, que tenga sentido y sea un libro vivo, tiene que entender que todo lo que está pasando en el Antiguo Testamento, Dios está obrando para traer a la simiente del mundo, y Satanás está orando a la impedir que venga. Y eso es un tema en sí mismo, de hora y 15 minutos, nada más, sobre todo la trata de Satanás en el Antiguo Testamento. Comenzando de la historia de Caín y Abel, nada más le doy uno o dos ejemplos para que les ayude a enfocarse correctamente en el estudio del Antiguo Testamento. Cierto, la historia de Caín y Abel es el primer cumplimiento de Génesis 3.15. Hay una mujer que es Eva. Hay enemistad entre dos hermanos, dos simientes. Hay un diablo involucrado, porque dice que Caín era del maligno, dice el 1 Juan 3.12. No como Caín era del maligno. ¿Quién quería ver a Abel muerto? No era Caín, ¿era quién? Era Satanás, porque Satanás sospechaba que Abel podría ser ¿qué? La simiente. Y si no lo creen, en el capítulo 4 de Génesis, cuando Dios le da un nuevo hijo a Eva, ella le pone el nombre Seth. Seth significa sustituto. Y luego ella explica por quién le pone a un hijo el nombre sustituto. ¿Por qué le puso sustituto? Ella explica, dice, porque Dios le ha dado otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y antes del diluvio, el diablo trata de entremezclar las dos simientes, pero el diablo pronto se da cuenta que ninguna de esas simientes son las simientes. Se da cuenta que Dios está preparando un linaje de donde va a venir finalmente la simiente. Así que el diablo dice, si puedo cortar el linaje, no hay simiente. Y por eso antes del diluvio, entremezcla a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y si Dios no hubiera traído el diluvio, se acaba de desmoralizar la raza humana y no hay nadie a través del cual introducir al Mesías al mundo. Porque quedaron solamente 8 de millones de personas fieles a Dios. Y la Biblia dice que solamente no era fiel. Y la familia se metió al arca con él. Cuando David estaba un día en el palacio, Saúl, más que dos veces pasó, Saúl agarra la lanza y se la tira a David para clavarlo a la pared. Eso no fue idea de Saúl. Saúl estaba poseído de un demonio. El diablo ya había oído a Dios decir que el Mesías tenía que dar. Y podría continuar las historias. Historia tras historia tras historia del Antiguo Testamento. El diablo dice, si yo tengo esa simiente, si yo dejo que esa simiente venga, me va a faltar la cabeza. Yo no puedo dejar que venga. Así que su pelea es por su propia existencia. Así que dicen, no voy a dejar que venga. Pero lo lindo es que Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, salvaguardó el linaje. No impidió, no permitió que Satanás destruyera la simiente, ni destruyera el linaje. Y finalmente nació en este mundo el Mesías. Ahora vamos a estudiar en los próximos minutos la batalla terrenal entre Cristo y Satanás. una batalla a muerte. Porque Satanás dice, yo voy a tener cierto periodo de tiempo para derrotar a este. Si no lo derroto, mi cabeza va a quedar aplastada. Tengo que ganarle. Ahora escuchen bien. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que significaría enfrentarse a Satanás, como decimos en inglés, 24/7, 365, por 33 años? ¡Wow! Imagínense que Jesús no tuvo descanso. Satanás estuvo tras él desde el momento que Jesús nació, 33 años. Y me gusta pensar un poco cómo habrá sido cuando Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, la Biblia dice, Dios tiene un calendario. Y Jesús, quien era el comandante de los ángeles, ahora dice a todos los seres celestiales, ha llegado el momento de irme para allá, al cuartel del enemigo. Ha llegado un momento en que me voy a encarnar en el vientre de María, en el territorio del enemigo. Y Jesús le dice a ellos, mire, yo me voy por 33 años. Pero les aseguro que dentro de 33 años aquí estoy de regreso. Y mañana vamos a hablar de ese regreso. Una cosa que poco se toca es la celebración que hubo en el cielo cuando Cristo volvió allá. ¡Wow! Es impresionante, no se lo pierdan por nada, mañana a mañana. Y el rescate de los rehenes. Hubo una fiesta allá que solamente será mejorada por la gran fiesta final cuando todos los redimidos estén allá. Esa será más grande todavía la fiesta. Pero esa fiesta que vamos a estudiar mañana es una muestra de la gran fiesta final. Y cuando lo escuchen no se van a querer perder la fiesta, ni por la casita bonita que tienen, ni por el carrito bonito que tienen, ni por la patica en el banco que tienen, ni por la ropa bonita que tienen. No se lo van a querer perder por nada en este mundo, porque nada en este mundo vale la pena. Porque el mundo se desvanece, todo esto se va a quemar. Entonces, ¿para qué acumulamos tanto? Si sabemos que se va a quemar. Mientras más tenemos, más combustible. ¿Es así o no es así? Es así aquí. Pero a veces el problema es que no nos llega acá. Como que lo creemos acá intelectualmente, pero nuestra vida lo niega. Porque decimos, bueno, yo sé que hay un cielo, pero por si acaso, voy a acumular aquí. Nadie puede servir a los señores. O es allá o es aquí. No un pie aquí y un pie allá. Así no funciona. Así que llega el momento en que Jesús te dice, yo me gusta pensar en este momento, le dice a todos los seres celestiales que lo respetaban y lo amaban y lo veneraban, lo adoraban. Jesús le dice, ha llegado un momento de hoy. Y luego Dios el Padre, por un milagro que nosotros no podemos entender, tomó al divino Jesús y lo implantó en el vientre de María, en el territorio del enemigo. Vaya forma rara de ir a San Pueblo al baile, como un bebé en defensa. Ahora, el diablo tenía cierta estrategia, y la estrategia estaba compuesta de cuatro partes. El diablo sabía que Jesús tenía que hacer dos cosas aquí en este mundo, para que el hombre recuperara su posición. Primero, él sabía que Jesús tenía que vivir una vida sin pecado. Eso lo sabía. Tenía que vivir una vida sin pecado. ¿Sabe por qué? Porque la ley exige perfección. Y ningún ser humano le puede ofrecer perfección a la ley porque todos hemos transgredido la ley. Así que Jesús, quien creó a todos, tenía derecho de ocupar el lugar de todos. Solo el que creó a todos podía decir, yo voy a tomar el lugar de todos. ¿Me estoy explicando? Y algunos dicen, no, pero es que Jesús no tomó el lugar, Jesús no me creó a mí. ¿A cuántas personas creó Jesús? Hermano Acuña, ¿Jesús lo creó a usted? Sí, pero usted no vino de su mamá. Sí. ¿Y su mamá de la mamá de ella de dónde vino? Ah, la mamá. ¿Y la mamá de la mamá de ella? Sé que lo sepan, pero vino de otra forma. Ahora, ¿qué pasa si vamos hacia atrás suficiente? Llegamos a una sola pareja original. Es decir, cuando Jesús creó a la nieva, en ellos creó a toda la raza humana. Y Jesús se hizo responsable, como él hizo, en ellos, a toda la raza humana. Él dice, yo soy responsable y ahora yo voy a ocupar el puesto de toda la raza humana. Y tenía que vivir una vida perfecta. Para que su vida perfecta estuviese en lugar de mi vida imperfecta. Para que su justicia pudiese estar en lugar de mi injusticia. ¿Me explico o no me explico? Es decir, si Jesús vivió una vida sin pecado, todo el que lo aceptase, Jesús podía decir, este es acepto en el amado. Pero Jesús tenía que hacer otra cosa. De nada valía solo vivir una vida perfecta, sino que Jesús tenía que sufrir la muerte que nosotros debemos sufrir. Tenía que vivir y tenía que morir. Vivir para imputarme su justicia y morir para pagar mi deuda. Dicho sea de paso, en el primer sacrificio se ven estas dos características de Jesús. Porque lo que se sacrificó según la Escritura y profecía fue corderos. ¿Saben que los corderos, dos características de los corderos en el sistema de sacrificios? Número uno, y casi no enfatizamos este, pero para que la muerte del cordero pudiese ser eficaz, el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha y sin mácula. Es así. Claro que sí. ¿Por qué el cordero tenía que ser sin mancha, sin mácula, sin defecto, para que su sacrificio fuese efectivo? Porque Jesús tenía que vivir una vida perfecta, sin mancha de pecado, para que su muerte pudiese ser eficaz. Es decir, el sacrificio del cordero representaba la vida perfecta de Jesús en lugar de nosotros y la muerte de Jesús en lugar de nuestra muerte. Y el que acepta a Jesús, la vida de Jesús está en su lugar y la muerte de Jesús está en su lugar. Pero no solo es eso, sino que Jesús vivió una vida perfecta para que me pueda impartir esa vida perfecta. Y yo pueda vivir como Él vivió. Si Jesús no vivió una vida perfecta, no me puede impartir una vida perfecta que no vivió, como ser humano. ¿Entiende lo que tenía que hacer Jesús? Así que el diablo dice, yo sé lo que tiene que hacer, tiene que vivir una vida perfecta y Él tiene que morir por el pecado. Así que yo lo que voy a hacer, voy a infectar la vida de Él, y voy a impedir que muera. ¿Escucharon lo que dije? ¿Cómo que impedir que muera si Satanás lo llevó a la cruz? En unos momentos vamos a ir a eso. Hablemos en primer lugar de la vida de Jesús antes de hablar de su muerte. Cuando Jesús nació, Satanás sabía que había nacido. Satanás sabía dónde nació. Sabía cuándo iba a nacer. Sí, señor. Lo estaba esperando. Cuando Jesús nació, se dio un decreto de matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién estaba detrás de eso? Satanás. ¿Saben cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 2 se dice que el dragón se paró al lado de la mujer para resguardar a su hijo cuando hubiese nacido. Herodes lo prende eso. Y usted dice, pero pastor, usted acaba de decir que el diablo no quería llevar a Jesús a la cruz. Es verdad. Satanás no quería que Jesús ofreciera su vida en sacrificio por el pecado. Pero Satanás, en múltiples convocaciones, procuró matar a Jesús antes de que Jesús llegase al momento de ofrecer su vida. Porque quitarle la vida no pagaba por los pecados. Jesús tenía que ofrecer su vida para que tuviese mal. Y por eso cuando Jesús nace en este mundo, el diablo dice, yo acabo con esto de una vez. Y trata de matar. Imagínense ustedes, el diablo sabía cuando Jesús venía y los judíos no. Porque el diablo entregueció a los judíos. Pero no solamente cuando nació Jesús trató de matar a los Satanás, sino que Satanás también procuró matarlo en otras ocasiones. Por ejemplo, una vez Jesús estaba durmiendo en un barco. No era época de tormentas. Los pescadores en el mar de Galilea no saben cuando es época de tormentas, y había muchos barcos en el lago, dice, en el mar de Galilea. Y se levanta soberana tormenta. ¿Quién cree usted que fue el de esa tormenta? ¿Qué quería hacer con el maestro? Quería orar. En otra ocasión, Jesús predicó un sermón muy impopular en la sinagoga de Nazaret, y la gente se enojó. Y lo sacaron empujado de la sinagoga y lo llevaron hacia un precipicio para tirarlo abajo. Y lo decía a toda la gente, dice que había demonios disfrazados de hombres en esa tumba. Satanás quería matar a Jesús. En varias ocasiones Satanás influyó sobre la gente para que apedrearan a Jesús durante su ministerio. Pero Jesús se desaparecía. No significa que Jesús se materializaba y se desmaterializaba. Significa que Jesús era ocultado por los ángeles en ciertas ocasiones. De tal manera, cubría los ojos de la gente para que no pudieran ver. Pero si Satanás en múltiples ocasiones trató de matar a Jesús antes de que Jesús pudiese ofrecer su vida en la cárcel por la raza humana. Pero el diablo no le pudo quitar la vida. En múltiples ocasiones durante el ministerio de Jesús, Satanás trató de infectarlo con el virus del pecado. Si no lo mato, lo infecto. Dicho sea de paso, son los dos métodos que usó Satanás en el Antiguo Testamento. Primer método, Caín, mata a Abel. Mata a la simiente. Segundo método, infecta a la simiente. Infecta el linaje. Infectando el linaje, ya el Mesías no puede venir de un linaje infectado. Por eso antes del estudio mezcló los hijos de Dios con la ciudad de Dios. Así que el diablo dice, si no lo puedo matar durante su ministerio, lo voy a infectar. Pero el diablo se devanaba los sesos cada vez que atacaba a Jesús, y Jesús resistía sus tentaciones. Nosotros conocemos las 3 tentaciones en el monte de la tentación, donde Satanás trató de infectar a Jesús. Jesús contestó, ¿qué cosa? Escrito está. Note en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15, hablando de Jesús. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15. Dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra, pero sin pecado. ¿Lo inventó Satanás? No. Dice, pero sin pecado. Algunos dicen, bueno, si Jesús no pecó, ¿cómo me puede entender a mí que peco? Déjenme darles una impresión para que vean que el argumento suena bueno, pero no funciona. ¿Saben lo que es arena movediza? Si ustedes se están hundiendo en arena movediza, ¿qué prefieren? ¿Alguien en la arena simpatizando con ustedes o alguien en tierra firme? ¡Ay, cómo nos estamos hundiendo! ¡Qué terrible, ¿no? Yo le digo que si Jesús hubiera pecado, estaría en la arena con nosotros. Yo prefiero tenerlo resistiendo todas las tentaciones de Satanás, pero en tierra firme. Dice, tentando en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Solo en 1 Juan 3:5, solo un texto más sobre este asunto de la perfección de Jesús, la santidad de Jesús. 1 Juan, el capítulo 13, el versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. ¿Satanás pudo matarlo? No. ¿Satanás pudo infectarlo? No. Así que Satanás dice, tengo otra estrategia. Si no puedo matarlo, ni puedo infectarlo, voy a distraerlo del camino a la cruz. Voy a tratar de convencerlo de que siga otro plan. Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. Escuchen bien. Algunos dicen, no, pero lo llevó a la cruz. En realidad, Satanás no quería que Jesús muriera a la cruz. En unos momentos vamos a volver a eso. En el monte de la tentación, ahora estamos hablando de, no lo pudo matar, no lo pudo infectar. Ahora dice, si no lo mato, no lo infecto, lo distraigo del camino, que no vaya a la cruz, lo distraigo del camino a la cruz. Que tenga otro plan. En el monte de la tentación, ustedes recuerdan que el diablo vino a Jesús y le dijo, mira, todos los reinos del mundo yo te los doy. Si tan solo te inclinas y me adoras. ¿Sabes lo que el diablo le estaba diciendo? Le estaba diciendo a Jesús, mira, tú sabes lo que vas a tener que hacer. Tú sabes que vas a tener que ir a la cruz. Te van a boquetear, te van a escupir porque tú conoces las profecías, te van a maltratar. Te van a clavar en una cruz. Mira, yo te doy un camino más fácil. ¿Tú sí crees que tienes que hacer eso para ganar los reinos de este mundo? No, tú no tienes que hacer eso. Si tú te arrodillas y me adoras, te lo regalo todo. ¿Qué le está diciendo a Satanás a Jesús? No vayas a qué. No vayas a nada. Tenemos otro episodio. Hay varios ejemplos de esto. Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Bueno, algunos dicen que eres Elías, Juan el Bautista, Jeremías, uno de los profetas. Jesús dice, ¿quién dice usted que soy yo? ¡Ah, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente! Dice Pedro. Y Jesús dice, bienaventurado Simón, porque no se lo reveló carne ni sangre, como a mi Padre que está en los cielos. Porque Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿No sabía? Y ustedes dicen, ¿cómo es que sabe que no sabía? Por la sencilla razón de que en el siguiente versículo Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que me ultrajen, que me maltraten, me crucifiquen y resucitar el tercer día. Y el apóstol Pedro dice, no señor, no te acontezca tal cosa. El Mesías no muere, el Mesías se siente en el trono de Jerusalén y destruye a los romanos. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús no le estaba hablando a Pedro. ¡Apártate de mí, Satanás! ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? De convencer a Jesús de que tomara la corona sin la cruz. Y dice que Pedro no entendió porque cuando estaban en el monte de la transfiguración ya iban en camino a Jerusalén. Ya Jesús había dicho que iba a ir a Jerusalén y a morir, ya iba en el camino a Jerusalén, y ahora para en el monte de la transfiguración. Y entonces después se aparecen Moisés y Elías. El apóstol Pedro dice, Señor, es bueno que nos quedemos aquí. Una tentación. Quedémonos aquí. Aún al final del ministerio de Jesús. Al final del ministerio de Jesús, entrevistarse con el maestro. Viene diciendo, hay un montón de gente en Grecia, el campo está maduro. Por favor, queremos maestro, que vengas a Grecia. Ya esa era la última semana de la vida de Jesús. Faltaban como 3 días para su muerte, hermanos. Y Jesús dice, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. Esa es la expresión que significa, ha llegado el momento en que muera. Porque si un grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Pero si de nada me vale predicarle los bienes, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, mas si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce mucho fruto. Es decir, si yo voy a Jerusalén y muero, todos esos bienes se van a salvar. Satanás estaba distrayendo a Jesús del camino. Y escuchen bien. ¿Ustedes creen que Judas tenía la intención de que Jesús fuera a morir en la cruz? No sé yo. ¿Saben lo que quería Judas? Judas, un instrumento de Satanás. Pues Jesús dice, no son ustedes los 11, los 12, y entre ustedes hay un diablo. La palabra diablos. En Juan 6:71. Uno de ustedes es el diablo. No está diciendo el diablo en persona, está diciendo instrumento del diablo. ¿Saben qué es la idea que tenía Judas? La idea era entregar a Jesús para que cuando maltrataran y ultrajaran a Jesús, Jesús se zafara y se sentara en el trono. Su plan era obligar a Jesús a proclamarse rey. Y usted dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Muy sencillo. Porque cuando le salió mal el plan a Judas, cuando vio que Jesús de verdad iba a la cruz y lo maltrataban y lo maltrataban y lo llevaron por el camino del Golgota hasta la cruz, ¿qué hizo Judas? Dijo que falló el plan. Mire, si no hubiera estado planeando que Jesús muriera en la cruz, él hubiera dicho que falló el plan exactamente como lo había planeado. Pero le falló el plan porque Jesús puso su rostro a la cruz, como dicen los evangelios. Inclusive, escuchen que cuando Jesús estaba colgando en la cruz, los dirigentes judíos y las muchedumbres y algunos demonios disfrazados de hombres dijeron, a otro salvó. Si en verdad es el Hijo de Dios, ¡bájate! ¿Quién quería que se bajara? Satanás no quería que Jesús muriera, que ofreciera su vida. ¿Saben lo que quería Satanás también? ¿Saben por qué razón es que ultrajaron, le escupieron en el rostro, le arrancaron la barba, según dice el Espíritu de profecía, le metieron patadas, lo azotaron dos veces hasta que le chorreaba la sangre? ¿Saben cuál es el plan de Satanás? El plan de Satanás era que Jesús se vengara contra aquellos que le estaban haciendo eso, que no fuera la cruz. Ahora escuchen bien. Todavía no he hablado de la para que siga otro plan. Nada. Pero mis hermanos y hermanas, la mayor tentación de Satanás fue llevar a Jesús a abandonar este planeta e irse al cielo y dejarse perecer a la raza humana. Esa fue la más grande tentación de Satanás. No matarlo, no infectarlo, no vaciarlo, sino de llevar a Jesús a abandonar la tierra e irse al cielo. ¿Saben que en cualquier momento Jesús puede haberse ido al cielo? Vamos a notar esto. Vaya conmigo a Mateo al capítulo 26. Mateo al capítulo 26. El versículo 39. Fíjense la oración de Jesús en el Getsemaní, mis hermanos. ¿Sabe por qué razón es que nosotros amamos tanto el pecado? Claro, no aquí. Todos los lugares donde el pecado menos este. ¿Sabe por qué amamos tanto el pecado? Es muy sencillo. Porque no estamos mirando lo que el pecado le costó a Jesús. ¿Ustedes quieren saber lo terrible que es el pecado? Miren lo que el pecado le hizo a Jesús. A veces pensamos que la forma de vencer el pecado es mirando la ley. Decimos, bueno, ahí tenemos 10 reglamentos, ¿cómo me va hoy en la vida con esos reglamentos? Eso no da poder. Lo que da poder es mirar a la cruz, lo que hizo mi pecado con el que hizo mi transgresión de la ley con Jesús. Cuando yo veo que todo lo que sufrió Jesús fue por mi transgresión de la ley, yo voy a querer dejar de pecar. Lo que pasa es que en vez de mirar la cruz, estamos mirando televisión. Y la televisión, en vez de reprender nuestro pecado, lo confirma. Ojalá vuelva mañana. Pero es la verdad. Y ustedes lo saben que es la verdad. No estamos mirando la cruz, estamos mirando todo menos la cruz. Y por eso el pecado pierde su seriedad. Solo viendo la cruz vemos lo terrible que es el pecado. Y vamos a querer dejar de pecar. Mateo 26 y el versículo 38, fíjense esto. Sígueme a Jesús a Getsemaní. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Su alma estaba qué? Triste. ¿Por qué razón? Versículo 39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, ¡Padre mío! Podemos oír clamar, ¡Padre mío! ¡Si es posible! ¡Pase de mí esta copa! Empero, no como yo quiero, sino como tú. ¿Qué tenía la copa? ¿Quién le dio la copa a Jesús? Vamos a Juan 18. Guarden su lugar ahí en Mateo 26. Juan 18, 11. ¿Cómo es quién le dio la copa a Jesús? Juan 18 y el versículo 11. Dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa, ¿qué? Que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. ¿Quién le dio la copa a Jesús? Su padre. ¿Qué tenía la copa? ¿Qué tiene las copas del libro de Apocalipsis? La misma palabra griega. ¿Qué tiene las copas? Sino porque Jesús estaba bebiendo la copa que tú y yo debemos beber. Así que dice, padre, si puede pasar esta copa de mí que yo no tenga que beberla. Porque no sé si voy a poderlo soportar. ¿Saben ustedes que en el deseo actualmente, en la hermana Juan dice que Satanás torturaba con fieras tentaciones el corazón de Jesús? ¿Saben lo que decía? Decía, mira, esa copa que tú vas a beber de la ira de tu padre contra el pecado, porque tú estás cargando los pecados de toda la raza humana, esa copa, si tú la bebes, vas a quedar eternamente separado de tu padre. Tu padre odia tanto el pecado que si tú bebes esa copa, más nunca vas a ver el rostro de tu padre. Así que bebe mientras puedas, o si no, más nunca vas a ver a tu padre. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¡Oh! Por eso digo que Jesús nos ama a nosotros tanto como ama a su Padre. Porque estuvo dispuesto de perder eternamente la comunión con su Padre por salvarnos a nosotros. Miserable gusano de pecadores que somos. Tres veces oró Jesús esta oración. Dicen en Lucas 22:44 que Jesús sudó grandes gotas de sangre. ¿Cuántos aquí han sudado sangre alguna vez? ¿Alguien aquí ha sudado? ¿Cuánta angustia tiene que tener una persona para sudar sangre? No podemos entenderlo, que no lo hemos visto. Pero la angustia de Jesús era tan grande, mis hermanos y hermanas, por la carga de pecado, de la ira de Dios que estaba viviendo, que estaba cargando todo el pecado de la raza humana. Imagínense ustedes que hay gente que se suicida nada más por la sentido de culpa por sus propios pecados. Ahora imagínense a alguien cargando el sentido de culpa de toda la raza humana. Nunca lo podemos entender. Porque al fin y al cabo yo siento el sentido de culpa por los míos. Pero imagínense, sentir la carga de culpa por toda la raza humana. Eso fue lo que mató a Jesús. Tres veces oró Jesús esta oración. Nota lo que sigue diciendo en el versículo 43. Y vino y los halló otra vez durmiendo. Este es un sermón en sí mismo. ¿Sabe lo que el diablo le dice a Jesús? Le dice, mira, San Pedro te va a negar. Judas, uno de tus discípulos, te entregó. Cuando querías que tus discípulos simpatizaran contigo, todos se durmieron. Lo que tú estás haciendo es perder el tiempo. Porque ni siquiera la gente que está más íntimamente relacionada contigo le interesa lo que tú estás haciendo. ¡Vete! ¡Vete mientras puedes! Y Jesús podría haberse ido. Lo dice que el deseo de toda la gente, Jesús podría haber escogido irse, pero toda la raza humana hubiera perecido. Versículo 44, dejando los jueces de nuevo y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. Agonizando. Ahora necesitamos llegar, ya para terminar. Yo tengo fama de ser un predicador de largometraje. Pero hay otros que son de largo kilometraje. Que son mi consuelo. No es fascinante este asunto. Este es el Evangelio. Vamos a hablar de muchas cosas. Este es el Evangelio. Tenemos que ir a las escenas finales. Rápidamente. Juan 8:29. Juan 8 y el versículo 29. Escuchen esto. Aquí está Jesús hablando durante su ministerio. Y fíjense lo que dice. Porque el que me envió conmigo está. Dice, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Sí, el Padre no me ha dejado solo. Porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Jesús dice, Padre, no me dejó solo. Y sin embargo, en Mateo 27:46 tenemos esas palabras terribles de Jesús, que causaron un impacto tan grande en Mateo, que las escribió en el idioma en que Jesús habló. Eli, la masa bacaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Ah! ¿Qué dijo durante su ministerio? ¿El Padre no me dejó qué? ¿Ahora qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el diablo hasta el último instante torturando a Jesús, no lo pudo matar, no lo pudo infectar, no lo pudo desviar. Ahora no está pudiendo convencerlo de que se vaya. Y ahora Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces con los brazos extendidos Jesús dice esas palabras. Y las gritó, según dice la Biblia, clamó a gran voz, dice, ¡consumado es! ¿Saben a quién le estaba hablando eso? A su padre. ¿Saben qué significa consumado eso? ¡Terminé! ¡Se acabó! ¡He vivido una vida perfecta! ¡Y ahora voy a morir la muerte que la raza humana merece morir! He terminado tu obra, consumado es. Y luego Jesús pronuncia esas palabras que son muy significativas y que nos enseñan una gran lección. Unos pocos instantes antes ha dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora las últimas palabras en la cruz es, Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. ¿Sabes lo que estaba diciendo eso? Está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi existencia. Jesús tuvo una experiencia extraña, como tiene muchas personas. Jesús se sintió desamparado por su Padre. Porque le pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús sabía que su Padre no lo había desamparado, porque su Padre le había dado la promesa de que si él era fiel, él iba a estar con él hasta el fin. Jesús venció por tener fe en las promesas de su Padre. No se guió por sus emociones o sus sentimientos, sino por las promesas de Dios. Cuando nosotros nos sentimos desamparados de Dios, por eso debemos leer el texto que dice, nunca, nunca te dejaré, nunca, nunca te desampararé. Y olvídate de las emociones y los sentimientos y crea lo que Dios dice. Esa fue la experiencia de Jesús. Eso hablaba su emoción de que estaba abandonado a su padre y dice, Padre, recuerdo tus promesas. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque el tercer día te va a devolver. Y dice la Biblia que cuando hubo hablado esas palabras, inclinó la cabeza y expiró. Entonces sepultado en la tumba de José. Y Satanás dice, no lo pude matar, ni lo pude infectar, ni lo pude distraer, ni pude lograr que se fuera. Pero ahora lo voy a mantener ahí adentro. Y manda a poner una piedra bien grandota y unos soldados guardianes y Satanás y sus ángeles ahí también. ¡Ay, este no sale de ahí! ¡Qué diablo! Pero muy temprano, el primer día de la semana, descendieron dos ángeles del cielo. Uno de ellos, Gabriel. Y Gabriel se para delante del sepulcro donde está la piedra. Bueno, primero quita la piedra. Y luego dice, ¡Hijo de Dios! ¡Tu Padre te llama! Padre, tus manos recomiendo mi espíritu. Ahora el tercer día. ¡Tu Padre te llama! Y en ese momento resucita, sale Jesús del sepulcro y dice las palabras, yo soy la resurrección y la vida. Los soldados romanos caen como muertos, el diablo y sus demonios salen corriendo. El príncipe de la vida ha resucitado. Sus hijos y sus hijas que luchan en la tierra algún día estarán donde él está. Ahora, último texto. que va a preparar el ambiente para lo que vamos a hablar mañana en la mañana. Jesús no resucitó solo. Vamos a Mateo 27. Y el versículo 51. Mateo 27, 51. Es un detalle muy importante para lo que vamos a estudiar mañana. ¿Cuántos están planeando venir mañana? Levanten la mano. ¿Y los demás qué? ¿Eso era o qué? ¿Ah? Otra vez probemos. ¿Quiénes van a venir mañana? Se está echando ojo. Mateo 27 y el versículo 51. Escuchen esto. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo. Eso significa que fue sobrenatural, porque uno nunca rompe una, uno no se sube una escalera para romper una cortina. Se rompe de abajo hacia arriba. Y la tierra tembló y las piedras tendieron. Y abriéndose los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pues no significa que salieron ahí. Dice, y salimos de los sepulcros después de su resurrección. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Una muchedumbre de santos resucitó con Jesús para dar testimonio de su resurrección. Y la pregunta con la cual quiero que dejemos el tema de esta noche es, ¿qué pasó con esa gente cuando Jesús se fue? No se pierdan el próximo emocionante episodio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la disposición que tuviste de enviar a tu Hijo a este mundo enfermo. Gracias, Padre, por Jesús, que es nuestro todo, nuestra glorificación, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Padre, gracias porque Jesús es todo para nosotros. Padre, ayúdanos a apreciar lo que significa esto. Padre, ayúdanos a recordar ese corito que dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Que esa sea nuestra experiencia esta noche y en el campestre.
Amén.
Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.
Escuchaba el tema de esta noche. Pensaba qué canto entonar al final. Y no me quedó más que cantar este himno. Es un canto muy especial. Vamos a ver. Thank you.
Oh.